Es una apreciación absolutamente subjetiva a la que tengo derecho a expresar a menos que se me indique qué artículo la faculta usted para limitar el uso de adjetivos.
Es el artículo 6, fracción 7. La presidencia deberá vigilar el reglamento interior de debates del pleno. La presidenta deberá vigilar el respeto.
Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompaña y apoya a la senadora Gina Campuzano en la presentación de una queja ante el INE por violencia política en razón de género.
Verdaderamente gusto escuchar en la mañana en su conferencia a la presidenta de la República mencionar que ella ni tan siquiera estaba enterada de que se había modificado lo que es esa iniciativa presidencial.
Así las cosas.
8:09, los sonidos de la noticia, los sonidos de la hora con los que arrancamos cada hora. Escuchaban ustedes a Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este rifirrafe que se armó el día de ayer ahí en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues todo resultado de esta reforma al Poder Judicial que, como lo escuchaban ustedes hace rato que lo pude platicar con el senador Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, coordinador también de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, pues de verdad ha traído muchísimos problemas, uno de ellos en determinar pues qué pasa en la transición, qué pasa en estos momentos en donde pues ya se publicó la reforma, ya es vigente, pero pues todavía la elección va a ser hasta el próximo año, el primer domingo de junio. ¿Qué pasa en estos meses? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Suprema Corte? Ese fue el debate el día de ayer, de si siguen siendo 11 ministros o son 9, como dice la reforma, y cuál es la mayoría y no. Y luego, bueno, pues por ahí se dio un agarrón porque la ministra Lenia Batres pues insistía en llamar absurdos a sus colegas ahí, y pues la ministra presidenta trató de poner orden en el tono de lo que se discutía. Después escuchamos la voz de Lupita Murguía, coordinadora de los diputados del PAN, porque el grupo parlamentario del PAN va a acompañar a la hoy senadora Gina Campuzano en la presentación de una queja ante el INE por violencia política en razón de género. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto pasó en la sesión del 11 de septiembre, y bueno, pues hubo por ahí un momento en donde Gina Campuzano se le desabrochó la blusa que traía. Ella estaba parada frente a Fernández Noroña, la vio, pero en realidad ahí no pasó a mayores, solamente que después él sube un video en su canal de YouTube titulado 20 congresos estatales aprueban la reforma, y ahí, bueno, aparentemente, porque yo no lo he escuchado, hizo comentarios considerados sexistas y burlones en referencia a lo sucedido. Y después la voz de Mario Fabio Beltrón, senador, que dice, pues me dio verdaderamente gusto escuchar a la presidenta decir que ni siquiera estaba enterada que se había modificado esa iniciativa presidencial, aquello de lo que platiqué también con Clemente Castañeda y que nos dio también en la mañana nuestra compañera Verónica Méndez, pues todo el recuento de lo que sucedió en el Senado, pues literal. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Morena dice, ay, perdón, corregimos. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la reforma que daría derecho de veto a la lista de aspirantes a ministros, jueces y magistrados, y Morena en el Senado aceptó corregir. El martes, las comisiones de gobernación y estudios legislativos, dominadas por Morena, aprobaron un cambio que somete a los comités de evaluación y da al Congreso, al Ejecutivo Federal y al Poder Judicial el poder de vetar las listas de juzgadores que se someterán a voto popular. Pero pues la presidenta el día de ayer dijo, no, pues esto nosotros no estuvimos de acuerdo con ello, y pues Morena lo echó para atrás, y por eso escuchamos la voz también del senador Beltrones, como lo dijo hace rato Clemente Castañeda, dijo, bueno, pues qué bueno que la presidenta dijo que no estaba enterada. Oigan, me preguntaban hace ratito, cuando hablaba yo justo de esta violencia política de género y lo que dice la senadora Gina Campuzano que le sucedió con el hoy senador Fernández Noroña, me preguntaban aquí en mis redes, en las redes sociales, varias personas, Alfredo Hernández entre otros, que qué opinaba yo de pues este debate que se está dando hoy en torno a la senadora Andrea Chávez. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que Garci Monero, caricaturista, había subido a sus redes sociales una fotografía alterada con inteligencia artificial. En la fotografía se ve el cuerpo de una mujer que trae una falda muy corta, un vestido muy corto, el vestido le llega pues prácticamente a los calzones, se le ve la ropa interior, y está en una posición, digamos, sexualmente sugerente, y a esta fotografía se le sobrepuso el rostro de la hoy senadora Andrea Chávez, senadora por Morena. Hemos hablado mucho de esto. Esto es violencia digital. Esto es violencia, por supuesto que es violencia. Incluso les recomiendo por ahí un podcast, creo que es de The Daily, si no ahorita lo voy a buscar, si no es el de The Daily, pero un episodio en donde se habla precisamente de cómo a las adolescentes les están haciendo eso en las escuelas, por ejemplo, utilizando, no sé, inteligencia artificial, o ya la tiene acceso a ella pues un montón de gente, ya no es tan sofisticado, y literal lo que hace es que se toma el rostro de una persona real y se le sobrepone a un cuerpo que está en posiciones sexuales de cualquier naturaleza. Y esto ya está generando incluso niveles de depresión altos entre adolescentes en el caso de Estados Unidos, y seguramente más allá de Estados Unidos, lo que pasa es que ahí lo tenían estudiado. Es decir, alterar una fotografía, ponerle el rostro a una persona, eso es violencia digital, es violencia de género, claro que lo es. Dice el caricaturista García Monero que él no lo hizo, que él no hizo esa fotografía, que estaba en internet y él solo la compartió. Bueno, pues la ley Olimpia, de la que hemos hablado también aquí en varias ocasiones, Olimpia Corral, esta mujer que impulsó desde Yucatán pues una ley para que se castigara la divulgación de material ofensivo, material explícito, sexual, etcétera, de una mujer, bueno, de una persona, pero sobre todo de mujeres, a través del mundo digital, y que llevó a la ley Olimpia, dice que es un delito producir, pero también difundir, aunque tú no lo hayas hecho, no lo hayas producido. Entonces, a mí me parece, yo lo dije ayer en mis redes sociales, y lo sostengo, por supuesto, pero ayer lo puse en mis redes sociales, que esto que sucedió con el caricaturista, porque ayer le preguntaron a la presidenta de la República, le preguntaron que ella qué opinaba de ello, y ella decía que, pues que esto, ella se solidarizaba, perdón, con la senadora Andrea Chávez, y que esto era inaceptable. Es así, inaceptable, está en la ley, no es otra cosa, está en la ley. Yo por eso dije, la violencia digital en contra de las mujeres es inaceptable, punto. No salgan con que esa imagen ya circulaba por internet, yo no la hice, solo la subí, es que ellos agreden más, es censura para callar la crítica. Hagámonos responsables de nuestros actos. Yo he visto un montón de cosas en internet y no por ello las subo y las comparto. La verdad, he visto pasar frente a mí un montón de cosas. Y no porque esté en internet, yo la subo y la comparto y luego digo, ah, pues no, yo no fui. No, yo creo que hagámonos responsables de nuestros actos y vamos aprendiendo en esto. Esto no es censura, esto es algo que está ahí en la ley, es violencia, así de sencillo. Y por eso, pues sí, la solidaridad con la senadora Andrea Chávez y por supuesto con todas las mujeres y personas que viven esta violencia digital. Y ya sabemos que esto no está pasando solamente en México, pero eso tampoco es disculpa de absolutamente nada. Así que ahí está, gracias a quienes me lo preguntaban, pues ahí está mi comentario, Antonio Herrera y Alfredo Hernández. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy hemos tenido ya varios asuntos, hemos hablado de la reforma al Poder Judicial, pero también está la reforma energética, y tengo en la línea, y lo agradezco, a Pablo Zárate, él es experto precisamente en temas energéticos, hemos hablado con él en diferentes momentos, porque los diputados aprobaron esta reforma y ahora pasa al Senado de la República. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Gracias por la invitación a platicar contigo.
No, hombre, al contrario. A ver, Pablo, primero es esto que se aprobó en diputados, ¿qué es? Es decir, ¿por qué estamos hablando de estos temas energéticos?
A ver, la reforma constitucional se llama reforma a industrias estratégicas.
Ok.
Y esencialmente tiene dos bloques. El primero es una transición para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que hoy son consideradas empresas productivas del Estado, sujetas a, digamos, toda la regulación y el andamiaje jurídico que tiene que ver con preceptos antimonopólicos.
Okay.
Lo que están haciendo es sacarla de ese bloque y decir, no, estas no son empresas productivas del Estado que son solo participantes en el mercado, en los eslabones que son competitivos, estas son empresas públicas. Es decir, las convierte en una especie de híbrido entre empresa y autoridad. Les sacan el objetivo claro que tenían antes de productividad, es decir, de maximización del beneficio económico, y le dan una serie de, digamos, esto genera la apertura para que se hable de en qué espacios adicionales Pemex y CFE pueden ejercer monopolios. La verdad es que la iniciativa, aunque menciona a Pemex, uh-huh. es claro que es una iniciativa mucho más cargada del lado eléctrico. Y eso pues creo que hace sentido cuando interpretas de dónde venimos políticamente, ¿no? En el 21 hubo una serie de, primero, decisiones ejecutivas y después intentos de reforma para darle prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad en el sector eléctrico. Uh-huh. Y esto me lleva al segundo bloque.
Sí.
La Comisión Federal de Electricidad, digamos, uno de los principales cambios en el texto constitucional es el establecimiento de la no prevalencia de los privados respecto a la Comisión Federal de Electricidad. Esto es un término bastante ambiguo que no está definido jurídicamente y que va a depender de la legislación secundaria para terminar de entender cuáles son los alcances y cómo lo está viendo pues, el gobierno o la coalición gobernante en términos de su ejecución y de su aplicabilidad.
A ver, pero nada más en esto rápidamente. Es decir, el cambio es sustantivo. O sea, perdón que haga una pregunta igual tan básica, pero para que todos entendamos, ¿esto de lo que nos estás diciendo es, o sea, cambia radicalmente las reglas del juego?
Yo creo que puede cambiar radicalmente las reglas del juego. Y este es el reto, ¿no? El texto es bastante ambiguo. Es un texto que habilitaría cambios muy sustantivos en la legislación secundaria, pero también hay algunos caminos donde puede permanecer siendo compatible con el modelo que actualmente existe. Yeah. Entonces, la pregunta es, más allá del texto, ¿cuál es el contexto? Mm. Y punto número uno, están los precedentes de 2021 que te mencionaba, ¿sí? Están los precedentes de que eso fue, de acuerdo con el presidente López Obrador, la motivación para después buscar cambiar el Poder Judicial. Mm-hmm. Y está muy importantemente la participación en la mañanera de la secretaria Lucelena González y por supuesto de la presidenta Sheinbaum, que hacen una serie de afirmaciones ahí que sugieren que su interpretación de lo que va a ser la reforma constitucional es muy parecido a lo que ocurrió con la reforma del 2021. Esa reforma nunca se aplicó porque fue declarada primero se suspendió a través de juicios de amparos y después fue declarada inconstitucional. Yeah. La presidenta y la secretaria insisten que no hay que preocuparnos mucho porque los inversionistas lo que quieren son reglas claras. Uh-huh. Y ahí la verdad es que se generan un montón de dudas, Gaby, uh-huh. y ahí yo creo que hay un potencial de disrupción gigante, porque sí es cierto que los inversionistas quieren reglas claras, ellos no necesariamente quieren fijar las reglas, uh-huh. pero esas reglas tienen que ser compatibles con los modelos de negocio, tienen que ser compatibles con los contratos de financiamiento. Y algo muy importante, Gaby, México no es un país que va a empezar a traer inversión por primera vez, es un país que en el sector eléctrico tiene miles de millones, sí, sí. bueno, decenas de miles de millones de dólares de inversión que ya se ejecutaron acá. Entonces, aunque digas, voy a respetar los contratos, si la Constitución no es compatible con los contratos existentes, pues esos contratos se van a volver un foco de responsabilidades tremendas para los inversionistas que confiaron en México, porque van a tener que pagar el financiamiento de los activos sin poder ejecutar el modelo de negocios con el que iniciaron esta inversión. Entonces aquí me parece que sí estamos hablando de un potencial de disrupción y de disputa muy significativo, que creo que es muy importante que el gobierno muy rápido dé pasos en la dirección de acotar esta iniciativa y empezar a proponer caminos muy específicos donde se vea claro que reconocen el potencial disruptivo y que no quieren moverse hacia este potencial disruptivo.
Híjole, pero te escucho, y obviamente esto también es muy técnico, como lo es también la reforma del Poder Judicial, etcétera. Finalmente son temas complejos, pero te escucho y me preocupa, Pablo, porque es un poco como lo que ha pasado justo con la reforma del Poder Judicial, que todo está hecho de tal forma que pues para implementarlas está teniendo que hacer cualquier cantidad de maromas, de cambios, de rectificaciones, y esto obviamente no genera ninguna certidumbre. En esto lo que me estás diciendo, pues pareciera un poco igual, es decir, cuando dices el texto es vago, las interpretaciones pueden venir pues como puedan venir, lo que se requiere es certidumbre para mantener este tipo de inversiones. Hemos escuchado también a muchos de los inversionistas que no necesariamente quieren entrar al campo de la generación de energía, de electricidad, pero que dicen, para nosotros ubicarnos en México necesitamos contar con un sistema que nos surta de la energía que se requiere. Es decir, estamos viendo hacia adelante, digamos, escenarios en donde lo que se oferte, digamos, de energía es fundamental, pero lo que tú me explicas ahorita es que esto queda pues con espacios vagos en donde pues pueden haber disrupciones importantes.
Sí, o sea, es que a ver, a grandes rasgos, si al mercado le asignas constitucionalmente 54% de generación de la Comisión Federal de Electricidad, uh-huh, y estás generando un desplazamiento muy importante de muchos participantes del mercado que podían competir. Es decir, si el 100% del mercado era competitivo y lo comprimes a la mitad, lo que estás haciendo es que 50% de lo que competía, o 20 o 30%, dependiendo del tamaño de la CFE, se queda fuera. Y no se queda fuera porque la CFE le gane en términos económicos o porque esté ofreciendo energía más limpia y por lo tanto esté generando más productividad para el sistema. Sí. Le está ganando porque es una empresa del Estado que tiene un mandato constitucional de abarcar estos espacios. Sí. Entonces, el problema no solo es para los inversionistas, aunque creo que es un factor muy importante que puede generar mucha disputa y mucha disrupción. El problema es para el encarecimiento del sistema. Si estás trayendo y forzando, claro, más energía que es más cara, no estaba entrando al sistema justo porque no podía competir, pues lo que estás haciendo es encarecer el sistema. Y eso significa que si ya dijiste que políticamente que no vas a subir las tarifas eléctricas para lo residencial, lo que vas a hacer es o cargarle la mano a los industriales o incrementar los subsidios para las casas. No estás siendo más productivo y no te estás moviendo en la dirección que se debería de mover un sistema eléctrico que busque abonar al nearshoring y a la productividad, claro, del país.
O sea, en resumen, no es una buena noticia.
No creo que sea una buena noticia. Yo creo que lo que sí es que hay que poner el foco en lo que el gobierno ahorita puede hacer. Ya. A mí me preocupa que en este discurso inicial no haya habido ningún gesto de reconocimiento de los riesgos que implica esta reforma para el encarecimiento del sistema, para la disrupción con los inversionistas, para las consideraciones de tratados internacionales. Yo creo que es urgente que el gobierno muestre que sí reconoce esto, que hay problemas y que está trabajando para mitigar esos impactos. Yeah. Porque insistir nada más en, oye, pues es una cuestión de tener reglas claras y todo mundo se alinea al final a esas reglas claras, pues quizás sí atraes a algunos inversionistas que quieran jugar bajo esas reglas específicas. Pero ¿qué vas a hacer con las decenas de miles de millones de dólares que ya se desplegaron? Y lo otro, Gaby, que a mí me parece muy, muy sencillo, muy aritmético, es si ya pusiste esta meta fantástica, ambiciosa de 45% de generación con energías limpias, como lo hizo la presidenta Sheinbaum, es claro que tienes que traer toda la inversión posible para alinearla a esa predisposición, a esa meta, a ese objetivo. Si le metes restricciones políticas a perseguir esa meta, bueno, pues te estás, claro, de alguna manera dando un balazo en el pie, estás apagando los motores que te podrían ayudar para llegar ahí.
Bueno, pues así las cosas, y gracias por explicarlo tan claro, Pablo. Seguimos al habla, un abrazote.
Abrazote, muchas gracias a ti.
Gracias, Pablo Zárate, experto en temas energéticos. Esto que, insisto, se aprobó en diputados y ahora va a senadores.